Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy jueves, ya 17 de julio del año 2014, aunque también estamos saliendo este viernes 18 de julio a la 1 de la madrugada de forma diferida. Mis amigos, esta noche y esta madrugada tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, el muchachito de Maryland, Virginia y Washington DC, Héctor Carrillo, nuestro técnico de sonido de allá de Sanja y Belascoín, el chinito Smar Martínez. Sus padres y abuelos son de Hong Kong. Y como cada noche compartiremos con ustedes, Orlando Guajiro Peña, quien les habla, Demi Navas González. Damaso Rodríguez se tomó el día libre, también Rafael García Toledo y nuestro colega José Pepe Lacayo se encuentra disfrutando de las vacaciones junto a su familia en un crucero por el Caribe, dándole la vuelta a Cuba, un bojeo. Así que buenas noches, Guajiro, un abrazo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. ¿Y qué te parece otro día más aquí en nuestra emisora Radio Martí?
Muchas gracias, Dami. Un placer y saludar a todas las peñas deportivas que tenemos en toda la isla y especialmente en Florida, que más bien donde está nuestra embajada. Ahí están disfrutando de todos los programas y disfrutando, haciendo reuniones y recogiendo gente que saben de béisbol y les gusta el béisbol de verdad, como a todos los cubanos. Y yo los saludo a todos con mucho cariño. Así que, Dami, ¿tiene alguna noticia buena por ahí?
Gran noticia. Bueno, Guajiro, precisamente nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes de Radio Martí, especialmente para todos nuestros amigos oyentes allá en el Gran Caimán, en el Cocodrilo, en Cubita la Bella, nuestro gran país. Y por supuesto, darles la bienvenida a todos nuestros amigos oyentes que escuchan día a día Radio Martí, tanto en nuestro continente, así como en Europa, África, Oceanía, también en Asia, porque en Japón hay muchos cubanos.
¿Cuántos países? 187, ¿no?
189, te quedaste corto. Nos vamos al primer segmento, Guajirito.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, un gran discípulo de nuestro gran amigo Orlando Chinea, se está destacando allá en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Leslie Anderson, también están Riquinville Betancourt y el pinareño Juan Miguel Miranda. Ahora se suman de Cuba, bueno, ya está Frederic Cepeda Gurriel, también de Spain, y ya contrataron oficialmente a Héctor Mendoza, joven pitcher de Nueva Gerona. Lo contrató el equipo Gigantes de Yomiuri, donde precisamente juegan Cepeda Frederich y el camagüeyano Leslie Anderson, quien entrenó durante mucho tiempo allá en Tampa con nuestro gran amigo Orlando Chinea. Precisamente, Guajiro, tenemos a Orlando Chinea vía telefónica desde Tampa, aquí en el estado de la Florida. Al respecto, vamos a hablar de Antonio Pacheco, un gran ex pelotero. Yo lo sitúo como uno de los grandes segunda base del béisbol cubano en todos los tiempos, ya sea a nivel amateur como profesional. Y bueno, se ha hablado por parte del portal de internet Café Fuerte de que Pacheco Masó, de 50 años, y su esposa, de profesión enfermera, se encuentran tramitando su solicitud de refugiado para radicarse aquí en Estados Unidos. Se encuentran allá en Tampa. Así que buenas noches, Orlando. Y bueno, vamos a saludarte a ti, Orlando, y también a Orlandito, el Guajiro Peña. Buenas noches, Chinea.
Un saludo a ustedes, a ti, Edemia, al Guajiro, a toda la fanaticada que nos escucha alrededor del mundo, en Cuba, y específicamente en Santa Clara, la provincia de Las Villas.
Sí. Bueno, Orlando, conocemos bien la ciudad de Tampa, San Petersburgo, Clearwater. Ahí el Guajiro Peña trabajó muchos años como coach, visitó constantemente esa ciudad de Tampa, nos encanta, pero ahora se va a unir a la presencia ahí de Dani Báez, de Rolando Arrojo, de Pepe Contreras, de Orlando Chinea, de muchos cubanos, la presencia de Antonio Pacheco. ¿Qué se está comentando allá con respecto al...?
Buenas noches, Orlando, tocayo, un saludo especial para ti. Déjame decirte, gracias, que Tampa es una ciudad cubana, porque ahí, si tú encuentras, es como aquí en Mexicali, encontrar un americano cuesta trabajo. Ahí en Ybor City todo el mundo es cubano. Pero yo estuve ahí muchos años con el Cincinnati en el campo de entrenamiento también. Así que un saludo para ti y me alegro que pudiéramos contactarte.
Mucha alegría para yo tengo por hablar con ustedes. Y bueno, lo que se comenta aquí es que tenemos a Pacheco aquí en Tampa. Él está haciendo los trámites solicitando el asilo. Yo no he podido hablar con él, pero bueno, dio el paso. Bienvenido a Tierra de Libertad. Eso le mando un mensaje a los jugadores que fueron mis amigos, mis compañeros que están retirados, que están pasando muchas vicisitudes en Cuba. Esto es un mensaje que, bueno, yo no se lo estoy mandando, se lo está mandando Pacheco. Después sí, de ser una figura establecida en Cuba, reconocido por el régimen, al final de su vida tiene que pedir asilo dentro de nosotros.
Bueno, yo tengo muchas cosas, muchas anécdotas de Antonio Pacheco, porque yo tuve la posibilidad, al igual que, bueno, Orlando Chinea, de trabajar en la pelota cubana. Yo trabajé para Tele Rebelde, para la COCO durante muchos años, y tuve la suerte de conversar, de entrevistar a Antonio Pacheco allá en el latinoamericano en La Habana, cuando Pacheco jugaba por los equipos de Santiago de Cuba y en la desaparecida serie selectiva con el equipo Serranos. Recuerdo de que uno de los últimos títulos en selectivas lo ganó precisamente Pacheco junto a Oreste Quindelán en las series selectivas con el equipo de Serranos. Después, en julio del año 1995, yo tuve el placer de cubrir para Radio Martí el tope entre Cuba y Estados Unidos en Millington, Tennessee. Me quedé en el mismo hotel donde se hospedaron los peloteros del equipo cubano, incluyendo en aquella época a Eddie Martin, al desaparecido Doctor Rodríguez, a Pity Rivera, a Roberto Pacheco, estos últimos de Radio Rebelde, y ahí conversé en mi habitación durante un buen tiempo con Roberto Pacheco. Él personalmente me manifestó de que su gran deseo, por supuesto, era jugar en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas, pero que lamentablemente tenía una gran familia en Santiago de Cuba, tenía sus pequeñines, estamos hablando del año 95, hace 19 años. Me imagino que esos pequeñines ya pasen de 19, 20 años de edad. Pero Pacheco siempre tuvo la intención de jugar en el béisbol de aquí de Estados Unidos, pero te reitero, él me confesó personalmente de que no quería abandonar a su querida familia en Santiago de Cuba. Sin embargo, ahora con 50 años de edad, su nuevo esposo, una enfermera, viajó de Canadá aquí a Estados Unidos y oficialmente está tramitando su solicitud de refugiado para radicarse aquí en Estados Unidos. Estamos hablando, Orlando Chinea, que en el año 95, cuando Pacheco tendría sus 30, 31 años de edad, yo le confesé también a Quindelán, que en esa época tendría 28, 29 años, que tenían talento para jugar en Grandes Ligas. Incluso en ese equipo por Cuba estaba, entre otros, Rolando Arrojo y Orlando el Duque Hernández, el receptor Hernández Holguín. Pero bueno, fue una decisión personal y esa decisión hay que respetársela a todo el mundo. Pero Pacheco, estamos hablando de que si no está aportando nada en Cuba como entrenador, lo va a aportar aquí en Estados Unidos, precisamente en esa zona de Tampa, como entrenador, porque tiene experiencia como pelotero y también como manager, porque dirigió a equipos de Santiago de Cuba que fueron campeones en dos años, en el 2005 y 2007, ¿no es así?
Orlando, después de toda esa anécdota linda de Demio, quiero preguntarte algo, porque estaba leyendo aquí, yo sé la historia más o menos, pero uno después que encuentra, es difícil que un pelotero en cualquier béisbol del mundo bate 2.356 y de por vida en 22 años 334. Tú que lo conoces bien y tuviste la oportunidad de trabajar con él junto ahí, dice aquí la anécdota, yo pienso que tú podías explicar más a los fanáticos cubanos la trayectoria de este gran pelotero cubano.
Para en mi criterio es que, a él no le respetaron la historia como no se la han respetado a tantos otros. Y Pacheco optó por unirse a nosotros. están desacreditados allá, pero él comprobó aquí in situ que no es así, que lo hemos recibido con amistad, con afecto. Cuando Rojo se fue a ir, pues él no, ¿sabes? Él no, ellos no actuaron contra Rojo, ni mucho menos, porque teníamos una buena amistad, jugamos muchos años juntos, viajamos juntos. En el año 95 yo me acuerdo que yo viajé con ellos, fui a México, después yo me quedé en Japón, hicimos todas las giras cuando jugamos allá. Entonces Pacheco es una persona seria y merece todo el respeto, merece todo el cariño, por lo menos nosotros se lo vamos a dar aquí, lo vamos a ayudar. Lógicamente él tiene que reciclarse aquí, porque una cosa es el béisbol de Cuba, el swing largo, una serie de cosas, y aquí esto es distinto. Lo mismo sucede con el picheo, pero nosotros estamos dispuestos a ayudarlo, y él se puede reciclar o redimensionar en cuanto a conocimiento, puede adaptarse aquí y él va a incorporarse. Nosotros tenemos una academia aquí internacional que está produciendo mucha gente, hemos producido algunos pitchers ya buenos, jugadores. Leslie Anderson entrena aquí,
está en Japón.
Está en Japón, ¿no? En Japón, el mejor cubano, no hablan de él casi, hay que resaltar eso. Entonces a Michelle Abreu, que cogió 50 turnos al bate aquí ahora en situación de juego con nuestros pitchers, nosotros tenemos triple A, doble A, grandes ligas. Este año viene Fernando Ronnie, para los cubanos no lo conocen, es un relevo que tira 100 millas, que está con Seattle, que ya me ha llamado 3 veces, que viene a trabajar con nosotros aquí. Aquí tenemos americanos, dominicanos, venezolanos, cubanos, puertorriqueños, y se hablan los 2 idiomas y hay un buen ambiente de béisbol en lo que es bateadores y pitchers. Yo trabajo con los pitchers y yo, Dueña, trabaja con los bateadores, que dicho sea de paso, se ha superado mucho, ha asimilado muchas cosas aquí de entrenamiento, de técnica, el tiro del swing, y nosotros vamos a ayudar a Pacheco, vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque es un compatriota de nosotros que nunca se metió con nadie y que hay que respetar.
Es cierto, conozco personalmente a Pacheco y realmente nunca se metió con nadie. Lo más importante, Orlando, es que Antonio Pacheco Mazó es tremenda persona, te lo digo personalmente, porque lo conocí.
Así mismo es, yo apoyo eso. Él también es muy amigo de Rolando Arrojo. Y bueno, la mala noticia para el régimen es que lo hemos recibido con los brazos abiertos y que es nuestro hermano y que nosotros queremos lo mejor para los cubanos, estén retirados, estén activos, lo que claro. sea. No influimos en que él viniera, él vino por sus propias claro. condiciones.
Ahí no nos metemos nosotros, no. Eso es un problema personal de él.
No. Ahora, si llegan, aquí los ayudamos, como estamos ayudando a muchos otros. Ahora, nosotros no nos vamos a prestar para influir en que nadie salga a la isla. Eso es un problema personal de cada Cierto. Cual. Y nosotros no vamos a actuar en eso, pero sí respetamos a todo el mundo y los que se lo merecen, pues los vamos a ayudar aquí, porque nosotros estamos establecidos aquí en Tampa, en todas las condiciones, tenemos todas las condiciones de trabajo, el respeto, la admiración, el cariño, de todo, desde el alcalde hasta, porque Tampa es un poco más chiquito que Miami, para que los aficionados, los fanáticos en Cuba conozcan. Entonces aquí nosotros somos muy queridos y... ¿Qué más que eso? ¿Qué vamos a pedir más? Yo me siento viviendo los mejores días de mi vida, y no por el dinero que pueda hacer, sino por el cariño que tenemos, el respeto, el reconocimiento. Llegamos a un restaurante, nos pagan un café. Es una cosa muy linda, ¿entiendes?
Sí.
Y eso es lo que no sé, lo mismo americano que cubano.
Me encanta Porque Tampa. Pasé recientemente por Tampa. Me encanta la ciudad de Tampa, San Petersburgo, Clearwater. El Guajiro Peña laboró durante muchos años ahí. Incluso yo estoy medio emparentado ahí con Orlando Chinea, porque estoy residiendo también cerca de ti, en Fort Myers.
Está en la mitad del camino.
Estoy
pero
en la mitad.
Aquí hay un ambiente bueno. No, Tampa es una ciudad muy vieja, más tradición que Miami, que en el béisbol. De aquí sale Luis González, de aquí sale Tino Martínez. Nosotros conocemos la familia, la abuela de Luis, amigo nosotros, Amelia, pertenecemos a la Casa Cuba, y estamos muy tranquilos aquí, nos quieren y ayudamos. Este año pusimos otro pitcher en el draft, que le dieron $100,000 con el Kansas City, hemos puesto 2 first rounds en el draft, o sea, 2 primeros rounds del draft, el novato del año, Fernández, que bueno, no siguió nuestras líneas, pero lo pusimos ahí, eso nadie lo puede negar.
Orlando.
Tenemos a Lance Marcalo, que firmó también con los Astros de Houston por 2.5, y tenemos muchos resultados aquí. Leslie Anderson, Michel Abreu, Jonrón King el año pasado con el equipo de él.
Sí.
Y estamos muy contentos, estamos trabajando por el béisbol y seguimos siendo cubanos que ya nos hicimos ciudadanos americanos.
Dos preguntas antes que el Guajiro Peña hable contigo, Orlando Chinea. ¿Qué está haciendo Michel Abreu, ese gigante matancero, quien se destacó el año pasado en la Liga Profesional de Béisbol de Japón? Y háblame de Leslie Anderson, se ha convertido en uno de los mejores peloteros en Japón actualmente.
Bueno, ¿nosotros qué hacemos con ellos? Nosotros tenemos una estructura de trabajo aquí que antes de irse deben coger por lo menos de 30 a 50 turnos al bate. Michel se acabó de ir esta semana para Japón, cogió 30 turnos al bate, estaba con la espalda lesionada. El año pasado batió 37 jonrones en la Liga de Japón y fue excelente el trabajo. Fue el jonrón king de su equipo. Y este año Leslie hizo un trabajo muy bueno y cogió como 50 turnos al bate aquí en lo que se llama un game situation, o sea, una situación de juego con los pitches. Y los pitches aquí casi todos están de 95 para arriba. Ahora mismo nos firmaron uno a 97 millas, el Kansas City, que es cubanito, vino con 10 años de Cuba, se llama Alberto Rodríguez. La abuela está escuchando allá en La Habana y el muchacho está muy bien y tiene una curva igual o mejor que la de Fernández. Oirán hablar de él en 2 años, anoten el nombre, Alberto Rodríguez. De La Habana.
¿Qué edad tiene este llegó muchacho, Alberto Rodríguez? ¿Qué edad tiene ahora?
Ahora tiene 21 años.
Jovencito, al igual que José Fernández.
Sí, tira 97, 98, pero él empezó un poco tarde porque él empezó hace 2 años y era tercera base. Y acuérdate que yo empecé con José Fernández desde los 15 años.
Sí.
Entonces, pero no, el trabajo está dando resultados y nos están respetando. Tenemos muy buenas relaciones con los Yankees, con los Phillies. Y donde quiera que vamos, pues somos bien recibidos y eso es una cosa bien bonita.
Ok, Orlando, quería hacerte un par de preguntas que son muy importantes en el caso de Pacheco, el caso que está sucediendo en este momento. Tú mencionaste ahí que la diferencia que hay del béisbol de Cuba y aquí, los entrenamientos y todo. Cuando tú llegaste aquí me diste algo en escrito, que todo se parecía a lo que yo había hecho en el béisbol profesional del Caribe, en Cuba y en Grandes Ligas. Después... lo que quería mencionarte algo que hay que adaptarse al sistema. ¿Tú crees que Pacheco tenga la capacidad de haber sido un pelotero y después puede llegar a dirigir pelota, que es difícil también, se adapte a ese acontecimiento y pueda trabajar contigo o con otra persona?
Sí, yo creo que sí, porque ya aquí, tú sabes, el trabajo de entrenador, mucha gente quiere enseñar a los muchachos como lo hacían ellos. Pero el entrenador es un trabajo más universal, es el que nadie ve, que no le importa al aficionado, pero es un trabajo muy importante. Ya no hay pitcher que pueda tener buenos resultados sin un buen pitching coach atrás. Y en el caso de los bateadores igual. Mira Maguaya cómo está con este muchacho, con Puy. ¿Entiende? Que yo no sé cómo se entiende, pero Puy le tiene tremendo respeto. Entonces Pacheco se va a adaptar porque Pacheco es una persona inteligente. Es un hombre muy ecuánime, es un hombre muy tranquilo. Y además, ese es mi criterio de tantos años que lo conozco. Y una persona seria, respetuosa. Y Pacheco tiene una personalidad perfecta para adaptarse a este tipo de comunidad en que vivimos.
La otra pregunta es la siguiente. Cuando tú estabas entrenando a José Fernández, dijiste algo parecido del sistema de este muchacho que tiene ahí 90 y pico millas. Cuando tú tiras 95 millas ya tú tienes, o 90, ya tú tienes una herramienta para poder pichar en cualquier béisbol del mundo. Ahora bien, José Fernández lo perdimos. Yo y el grupo aquí que nosotros hablamos con el tío de él, que lo llama todos los días, y la pregunta es porque hay muchos empleados aquí que están locos para que Chinea y José Fernández, cuando se tenga un momento dispuesto, que puedas venir por aquí con él y traerme a mi amigo Rolando Arrojo, que la última vez que estuvo aquí me gustó de la forma que él habló y lo que le hicieron en Cuba. Así que yo pienso que si tú pudieras ayudarnos para... Y yo le he mandado un mensaje al tío de él y lo habló aquí en el programa de nosotros, al Duro y Sin Guantes, pero la persona indicada eres tú.
Mira, Guajiro, yo trabajé con ese niño desde los 15 hasta los 18 años. Lo hice un piche que era un fenómeno, 100 millas con 18 años, una cinque, la 98, que era imbateable, una mecánica un poco estilo japonesa, viniendo alto. Tenía una curva que era entre curva y slider, un slurf, como se dice aquí. Y bueno, por algo fue que ganó 14 juegos en Liga Menor y fue novato del año el año pasado. Pero lo que pasa es esa edad, la inmadurez, él empezó a faltar al entrenamiento, no vino, vino solo 17 veces, y por mi experiencia, porque yo fui entrenador de Arrojo y me he tenido que reciclar del Duque y toda esta gente, y ellos me respetan lo que yo le digo. Pero este muchacho, producto de su inmadurez, porque es un buen chico, pues ese un poco que la fama y el dinero lo marearon, y vino 17 días a entrenar nada más, cuando debe estar de 6 a 8 semanas trabajando. Entonces yo no sé cómo él, en su inmadurez, se dejó cambiar el motion, o sea, la mecánica, y empezó a bajarse, porque ese estilo de mecánica alto, aquí tú sabes que no se usa. Aquí es a fuerza, la velocidad se genera a fuerza y no con la fluidez de la mecánica japonesa, ¿entiendes? Que es la que yo más influencia tengo, porque fue donde más pude trabajar en el Bejo y en Cuba. Nosotros teníamos mucha influencia de Japón. Entonces, muchachos, como decimos nosotros, un buen cubano se mareó. Se pensó que era el omnipotente, y no es así. Eso es producto de la lesión que tuvo. Entonces, de eso yo, las orientaciones, todo el sistema de entrenamiento que nosotros teníamos por 3 años consecutivos, porque esa madurez, él no nació con eso, ni él tenía un talento especial tampoco, ¿entiendes? Eso fue trabajado. Aquí nadie con 20 años hace lo que hace él.
Claro.
Sin nadie, sin tener un apoyo atrás. Ahora mismo este muchacho que viene más lento, con 21 años, ya está en 98 millas. Sí. Y lo van a ver, ese va a ser un closet.
Y con, y con esas cosas que empezó este año, que acaba que se lastimó, iba con unos números de 4 y estaba líder en la Liga Nacional y en la Americana en ponchado con 70 y pico. Eso es una cosa increíble. No se sabe hasta qué punto hubiera llegado José si no se lastima.
Lo que pasa es que estamos hablando de un muchacho muy joven, 18, 19 años de edad, que le llevó la fama, la fortuna, los millones de dólares. Estuvo recientemente de visita en Cuba, en noviembre pasado, si mal no recuerdo, fue noviembre o diciembre. Y bueno, debía ponerse en contacto José Fernández con su profesor, Orlando Chinea, porque fue el hombre que le enseñó los mecanismos para que pudiera
llegar a grandes ligas. Yo estoy un poco recio en eso. Él aquí, la academia de nosotros, él es uno más. Porque aquí está Yorlán Herrera, que ya este año pichado en grandes ligas y debe terminar. Tengo a Carlos Vázquez por allá, por los Diablos Rojos de México. Yo tengo piches por todo, ahora por todos lados. Tengo en Venezuela, en Santo Domingo. Y aquí él tiene que venir a trabajar bajo el sistema mío, ¿entiendes? Porque nosotros tenemos un sistema
bien respetar, serio
y bien profesional.
Claro.
Y no lo respetó.
Claro. Bueno, gracias, Chinea. Un abrazo para ti por tu presencia aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Eres invitado permanente aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Saludos de parte de Carrillo y también del chinito Omar Martínez.
Saludos, a todos ustedes, saludos, y a la fanaticada.
Gracias, Chinea, un abrazo. Mis amigos, una breve pausa y regresaremos en unos minutos con boxeo, béisbol, fútbol y otros deportes. Mis amigos, ya estamos aquí en nuestro segmento del deporte de los puños y saludar a Pete Peterson, quien por supuesto ya preparó toda la programación de fin de semana de Radio Martí durante sábado y domingo. ¿Qué te parece la presencia aquí de Pete Peterson, Guajiro?
Mr. Pete Peterson, excepto you, excepto the people in Chicago y Mini Miñoso, tú. Yo no sé más inglés.
<Do you stay? risa> Bueno, vamos a hablar del deporte de los puños. Guajiro ya concluyó su preparación en Macao, China. El bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondot, actual bicampeón mundial profesional, se va a enfrentar contra un peleador de Tailandia este sábado allá en Macao, China. Este combate saldrá a través de la pequeña pantalla aquí en Estados Unidos a través del canal Unimás. Reitero, este sábado a las 11 de la noche. Guillermo Rigondot. A propósito, el filipino Manny Pacquiao regresará a China para su próxima pelea, en la que se enfrentará a Chris Algieri de aquí de Estados Unidos, y esto va a ser también en Macao, China. El combate está programado para el 22 de noviembre próximo y pondrá en disputa el título del peso welter que posee Pacquiao, y se llevará a cabo un año después de que el filipino peleó por primera vez en Macao, cuando derrotó por decisión unánime al mexico-americano Brandon Ríos, y así cortó una racha de 2 peleas perdidas en forma consecutiva. La pelea más reciente de Pacquiao fue en abril, cuando venció a Timothy Bradley en Las Vegas, estado de Nevada. Aunque es relativamente desconocido, Algieri fue elegido para enfrentar a Manny Pacquiao al derrotar por decisión dividida en Nueva York al ruso Ruslan Provonnikov en combate efectuado recientemente en la ciudad de Nueva York. Así que reitero, Guajiro, este sábado estará combatiendo allá en Macao, China, el cubano Guillermo Rondón, buscando su victoria número 14. Y precisamente nos acompaña por acá Pete Peterson, nos trae, gracias a Pete Peterson, nos trae la programación de sábado y domingo y también del miércoles de la próxima semana de Radio Martí. Nos señala Pete Peterson de que este sábado a las 4 y 5 de la tarde Radio Martí transmitirá el partido entre los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales de San Luis. El domingo a la misma hora, dice Pete Peterson, Baltimore contra Oakland, y el miércoles de la próxima semana los Dodgers contra los Piratas a las 7 y 5 de la noche.
Fíjate, Damio, que Pipirso trajo una noticia grandísima. Los Dodgers están en el primer lugar y los Cardenales buscando coger el primer lugar en la Liga Nacional. Y el domingo los Orioles están en el primer lugar y Oakland está en primer lugar. Así que son dos espectáculos. El miércoles, de nuevo, los Dodgers y los Piratas, que están buscando de reforzarse para ganar como lo hicieron el año pasado en la segunda vuelta de este año. Así que vamos a ver, ahí está Puig, dos veces estaba Puig, que falló el juego de estrella, pero tuvo que enfrentarse a la crema innata de los picheos de la Liga Americana.
Bueno, Guajiro, nos vamos a nuestro próximo segmento aquí en Alduri sin guantes. Bueno, Guajiro, hace poco tiempo terminó la campaña regular de la NBA, la gran final, el equipo de las Espuelas derrotó al Miami Heat. Saludos para Patricia Martínez, lo visita por acá en Alduri sin guantes. Patricia Martínez de allá, de La Habana, de Lauton. Ajá. Bueno, Guajiro, ya es oficial, LeBron James va a comenzar a jugar en el 2014-2015 con su ex equipo de Cleveland. Firmó un contrato multimillonario y bueno, se mantiene aquí en el Miami Heat D-Wade y también Chris Bosh. Pero ¿qué te parece ahora la presencia de LeBron James en este equipo? Porque se hablaba de que Ray Allen se iba a mantener aquí en el equipo Miami Heat, pero el veterano dice que no, que se quiere retirar, al igual que bueno, otros jugadores de la NBA que ya han cumplido 39, 40, 41 años y quieren descansar, estar junto a su familia y disfrutar de un buen tiempo después de mucho sacrificio de jugar 15 a 20 años en la NBA, que realmente no es fácil.
Sí, yo pienso que LeBron James hizo una decisión muy buena. Él perteneció y pertenece a ese pueblo. Nació allí, se crió allí. Después tuvo la suerte que fue drafteado para jugar con los Cavaliers. Hizo un trabajo ahí, se desarrolló allí y vino, le dio cuatro. Yo estaba hablando siempre con Rafael García Toledo del caso de James, y él está de acuerdo con lo que yo dije, de que le dio a Miami dos títulos en cuatro años y ganó cuatro veces el quiere decir que lo que LeBron James hizo aquí en Miami hay que aplaudirlo. No se puede criticar que haya ido a jugar en el club donde él vino, claro, como agente libre, y se fue como agente libre. Eso hoy en día existe, pero fue para su pueblo. Muchos de los demás que se van de un pueblo a otro no pertenecen a ese pueblo y se van. Sí.
Bueno, Pat Riley dirigió muchos años en la NBA, ganó cinco coronas, cinco anillos en el mejor baloncesto del mundo. Y recuerdo que en el verano del 2010 yo estaba en un crucero, Guajiro, estaba por Puerto Rico e Islas Vírgenes, y vi a través de la CNN de que Pat Riley le había ofrecido un contrato multimillonario a LeBron James. Y lo primero que le dijo a LeBron James en aquella conferencia de prensa, levantó su mano derecha y le dijo: LeBron, tengo cinco anillos y eso es lo que quiero para ti en la NBA. Le prometió cinco anillos a LeBron James. Bueno, después pasó a ser el presidente del equipo del Miami Heat, Pat Riley, pero al menos estuvo en cuatro finales con dos títulos. O sea que logró grandes cosas LeBron aquí en Miami, ¿no es así?
Hablando del presidente de aquí, que Ray, tú pregúntale, él no es de Los Ángeles. Y sin embargo jugó allá y después fue y ha sido coach aquí, jugó aquí. como coach estuvo aquí, ahora está de presidente del equipo, haciendo las contrataciones. El trabajo que tiene que hacer ahora no es fácil, pues para sustituir un señor como LeBron James, tienes que buscarlo con lupa para encontrar algo parecido.
No existe.
No es, para mí no existe, no, no existe. No existe. No existe, no hay forma que yo pueda verlo. Yo no sé bien de basquetbol ni lo entiendo bien, pero me doy cuenta de la forma que ese muchacho juega. Él hacía 25 y 30 puntos y podía hacer 40, le daba la bola al otro para que el equipo ganara, y eso lo hacía todos los días. Por eso fue, es tan grande. Y eso es lo que se llama. Vamos a posponer el caso de un pelotero Jiri, que juega para el equipo. Estos son casos de LeBron James en basquetbol. Juegan para que el club gane, no para hacer récords personales. Si no, lo hubiera hecho un récord. El año que apuntó Chamberlain, ese hizo 100 puntos. El equipo no hizo nada. Claro. Así que ahí quisieron. Pero él todavía lo están mencionando que hizo 100 puntos. Eso. LeBron ya lo puede hacer si le da la gana.
Sí. Bueno, Guajiro, me informa Patricia y también Héctor Carrillo de que es bueno mencionar los partidos de sábado y domingo aquí en Radio Martí, antes de pasar a un promo aquí en Radio Martí. Este sábado, a las 4 y 5 de la tarde, vamos a transmitir en vivo aquí en Radio Martí el encuentro entre los Dodgers de Los Ángeles, del cubano Yasiel Puig contra John Jay, el cubano-americano del San Luis. Y el domingo, a la misma hora, 4 y 5 de la tarde, los Orioles de Baltimore, del cubano Henry Urrutia contra Yoany Céspedes, el Oakland. Y el miércoles próximo, o sea, en 5 días, vamos a transmitir aquí en Radio Martí, en 6 días, los Dodgers de Los Ángeles de Yasiel contra los Piratas de Pittsburgh de Gaby Sánchez. ¿Qué te parece?
Una
gran serie.
Eso es una joya de oro lo que hay ahí, ¿sabes?
Bueno, antes de pasar a tu próximo segmento, Guajiro, ¿dónde están y qué hacen? ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa aquí en nuestra emisora Radio Martí y específicamente Al Duro y Sin Guantes?
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, hoy tengo delante de mí una de las figuras grandes de nuestro béisbol y quiero que escuchen bien de esta persona. Se llama Regino Otero. Nació en La Habana, septiembre 7 del año 15, y falleció el mismo día que los Dodgers, cuando Kirk Gibson dio jonrón con los Dodgers. Precisamente estaba mirando el juego y él era jefe de scout antes de Ávila, de toda la organización del equipo de los Dodgers en el Caribe. Regino Otero fue en el Hall de la Fama del 83, que fue líder en Cuba varias veces, 2 veces, con triple, con 33, 2 veces líder con triple, también con 12, 7, 6 y 9. Y oigan esto, era una de las mejores primeras bases en su época de toda la historia, comparado con Bud Powell y Gil Hodges. jugó en Grandes Ligas, un año batió 369 y no fildeó. Oigan eso. ¿Oyeron lo que dije de la mejor primera base? No fildeó bien y batió 369 y lo botaron. Y se fue a jugar allá en Los Ángeles Dodgers, en la liga de AAA. Cuando viene la franquicia de los Cubans, el señor Bobby Maduro le dio inmediatamente la rienda para dirigir los Cubans, los Reyes del Azúcar, en el año 54. Bueno, vino el desastre del béisbol de Cuba con la revolución y Regino Otero pasó a ser coach del Cincinnati, donde estaba su querido amigo Gay Paul, que era presidente de Cincinnati y tuvo ahí 7 años. Gay Paul pasa para el equipo de Cleveland y se llevó a Regino Otero de coach. Tuvo 12 años como coach. Pero ahora voy a la historia de él. Empieza en el año 37 y batea 2.15. Sigan oyendo. En el 38 no jugó por problemas de política y no sé qué cosa que había en Cuba. Bueno, en el 38...
En la Segunda Guerra Mundial.
Sí. En Santa Clara en el 39 batió 2.67. En el 41, 175. En el 42... 295, oigan bien, la única vez que tuvo ese averaje. Pero en el 44, 232, en el 45, 214.
Con mucho picheo en esa época.
Sí. En el 46, 214. En el 47, batió 290. Fue líder con los Havana Red, que había venido del equipo de Almendares en un cambio. Después pasó todo el tiempo ahora con el Cienfuegos en el 48, en el 49, 50, 51, 52, 53. Eso es historia. Y ahora vienen las cositas buenas y malas. Se llevó varios guantes de oro fildeando y como... Y en 2.266 turnos de bate jamás metió un jonrón.
Increíble.
Lo pusieron como cosa grande. Ahora bien...
Ordóñez entonces era mejor jornalero, ¿no? Rey Ordóñez.
Era, pobrecito. Cienfuegos en 54 fue manager y quedó segundo. Con la Mendara en el 61 quedó segundo. Ahí yo lo hundí porque George Yama me dio jonrón y perdí el juego yo.
Como
y perdimos, Cienfuegos nos ganó. Pero fue para el Caribe a jugar, a manichar a Venezuela y ganó 4 campeonatos con los Pericos de Valencia. Y después ganó una serie del Caribe con Valencia. Pasó a manichar el equipo de los Leones de Caracas y ahí estábamos 5 cubanos con él. Ganó 1-2 y quedó tercero 2 veces. En Grandes Ligas, como dije, el año que jugó batió 3.91. Regino Otero fue nombrado... busca talento de los Dodgers, vivía en Hialeah con la hermana de Fermín Guerra y ayudó que Fermín Guerra saliera de Cuba y pudiera vivir un tiempo aquí con la pensión. Y tenía, cuando llegó Fermín de Cuba, él tenía depositado 117,000 pesos de la pensión de Fermín porque no podía mandarla a Cuba. ¿Qué cosa, Fermín? Fermín y él se fajaron aquí porque él decía, Regino lo dijo, oye, isleño, tienes que darle a tu hermano. Y dijo, primero me tienen que matar. Pero bueno, lo que dije anteriormente, es triste cómo murió. Parece que él se emocionó tanto y cuando la señora de él vino a las 8 de la mañana, Regino,
un heart attack.
Se había muerto. Y él dice el doctor, el actor se hicieron que había muerto al mismo momento que el Gibson dio jonrón, se emocionó mucho.
La gran final, gran, Dodger pero, contra Oakland de José Canseco, sí, cubano.
Exactamente, pero 88. Fíjate, Demio, que no hay duda que Regino fue un hombre que hizo todo del béisbol. Cuando vienen los Cubans, ¿quién fue el primer manager? Regino Otero, sí. Por la disciplina que tenía, lo que había hecho, aunque no bateaba, era uno de los grandes. Él y, ¿cómo se llama? El señor Rector cubano, que jugaba con él, le decía, oye, tira mal para lucirme, porque el hombre es un espectáculo.
Increíble.
Y tira mal para lucirme. Pero bueno, desgraciadamente el mundo es así. Lo difícil en esta vida, Demio, es nacer. Después que tú naces, ¿qué pasa?
Nos toca todo.
tienes que irte para el otro lado también.
Claro, nos toca.
Obligado. Eso no te, y no te avisan.
Menos Jesucristo.
Sí. Que resucitó. Sí. Pero bueno, la vida de Regín Otero fue tan grande
bueno,
que...
Bueno, el chinito ten cuidado. A lo mejor le tenemos a Jesucristo número dos ahí. Sí. Resucita.
Tú sabes que él empezó más o menos con Roberto Ortiz a jugar en la Liga de Santa Clara en el año 38-39 y jugaron ahí hasta que el béisbol se organizó en Cuba y se hicieron campeonato y jugaron la Tropical hasta el 45 y después del 46 hicieron el estadio y después vino la Serie Caribe. Él fue a cuatro Series Caribe, una con la Mendare y fue el manager de la Mendare en el último campeonato que Cienfuegos ganó. Esa es la historia de Reino. Así que esa es la historia de Reino
Otero. Pascual.
Sí, sí. Así es su historia.
Bueno, ¿qué te parece, Guajiro? Porque terminó hace cuatro días en Brasil el Campeonato Mundial de Fútbol en Maracaná, en Río de Janeiro, con triunfo para el equipo de Alemania.
The name of the game.
Bueno, Guajiro, ya estamos en el segmento del soccer, del fútbol, del balompié, como decimos allá en Cuba. Y Carrillo lo mismo dice, balompié que fútbol que soccer.
Bueno, yo lo llamo balompié, porque ese es el nombre, fútbol, la gente te confundieron con fútbol americano.
Sin embargo, Carrillo
son dos cosas distintas.
O fútbol, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hablar de Alemania, que encabeza la clasificación de la FIFA, o sea, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, tras su reciente victoria en el Campeonato Mundial de Fútbol efectuado en varias ciudades de Brasil. Un evento que ha generado grandes cambios en la tabla de la FIFA, en la que Argentina ahora está en segundo lugar y Holanda aparece en el puesto número 3, secundado por el equipo de Brasil. Vamos a dar a conocer, Guajiro, la tabla de la FIFA, a conocer este jueves en Zurich, Suiza. Alemania está ahora como campeón mundial en primer lugar con 1.724 puntos. Argentina figura en segundo puesto con 1.106. Holanda tiene 1.496, está en tercer escalón. Colombia, que dio una gran sorpresa en este Mundial de Fútbol en Brasil, figura en el cuarto escalón con 1.492. Bélgica aparece en quinto lugar, le siguen Uruguay en el sexto, Brasil en la posición número 7, España, campeón del año 2010 en Sudáfrica, ahora está número 8. España, bueno, fue eliminado en la primera ronda de este Campeonato Mundial de Fútbol. Suiza aparece en el 9 y cierra entre los 10 grandes el 11 de Francia. Después aparece en Portugal de CR7 en el 11, Chile en el 12, Grecia en el 13, Italia en el 14, en el 15 Estados Unidos con 989 puntos, indudablemente el mejor equipo de esta área. En el 16 aparece Costa Rica. Bueno, Keylor Navas acaba de firmar contrato por $13.500.000 con el equipo de Real Madrid. Croacia aparece en el 17, México en el 18, un equipo que realizó una gran labor en el Mundial de Brasil. Bosnia en el 19 y cierra la tabla de posiciones. Inglaterra en el puesto número 20. A propósito, Guajiro, el internacional alemán Toni Kroos, nuevo embajador del Real Madrid, indicó que en ningún momento dudó en firmar con el conjunto blanco y que esta siempre fue su primera opción tras decidir que abandonaría el Bayern de Múnich. Así que Kroos, nuevo jugador del equipo Real Madrid en la Liga Profesional de Fútbol de España.
Bueno, aquí rápidamente quiero decirle que mañana sigue de nuevo la segunda parte. El Cincinnati se enfrenta a los Yankees de Nueva York, New York. Colorado contra el equipo de los Piratas, Milwaukee contra el equipo de Washington, San Francisco que estaba trayendo para volver a coger primer lugar, que no lo puede coger porque están pichando bastante mal, Filadelfia contra Atlanta, los Dodgers contra San Luis, Chicago Cubs contra el equipo de Arizona y los New York Mets va a pichar Colón contra el equipo de San Diego.
Bartolo.
Así que mañana ya a
se
juego de
la
nuevo.
Campaña regular. Así a propósito, Guajiro, durante,
a ver lo que pasa.
Sí, durante sábado, domingo y lunes veremos en acción aquí en las Grandes Ligas, en el mejor béisbol del mundo, a tres cubanos. Por ejemplo, pasado mañana sábado 19 de julio estará lanzando por el equipo de Washington, allá en la capital norteamericana, en Washington DC, el zurdo de aquí de Hialeah, el cubano-americano G. González contra Matt Garza, el mexicano. Washington contra los Cerveceros de Milwaukee. El domingo, bueno, el sábado va a ser a las 7 y 5 de la noche. Radio Martí, reitero, estará transmitiendo a las 4 de la tarde San Luis contra los Dodgers de Los Ángeles. El domingo estaremos también a las 4 de la tarde Baltimore contra Oakland. Y bueno, un poco más tarde, a las 4 y 10, Odrizamer de Spain, con 2 victorias y 1 fracaso al capitalino, estará lanzando el cubanito por San Diego ante los Mets allá en San Diego. En tanto, el lunes 21 de julio, Ronny Salías, el pitcher de Guantánamo, estará lanzando por el equipo de los Marineros allá en Seattle a las 10 de la noche contra los Mets de Nueva York.
Esa es una noticia. Lo que quería añadirle a eso es que España ha pichado 4 juegos y ha sido los tremendo. 2 primeros los ganó y ha sido excelente. Nadie pensaba que un muchacho que decían que no tenía el talento por la velocidad, pero tiene un control absoluto, y la última vez ponchó 7. Quiere decir que ha ido progresando, y con un equipo malo, yo pienso que ese trabajo que está haciendo se lo deben de agradecer al equipo.
Y la única derrota de Odrizamer de Spain, el pitcher de La Habana, fue por 2-1. A propósito, aún no se ha informado cuándo va a comenzar la Serie Nacional de Cuba. Me imagino que con motivo de la Serie del Caribe, donde Cuba va a participar, quizás la pelota cubana comience en octubre, mediados, principios de octubre, que coincidiría con la Serie Playoff del béisbol de aquí de Estados Unidos, para dar tiempo que se juegue en Cuba la pelota durante octubre, noviembre, diciembre, y la Serie Playoff se realice en las 3 primeras semanas del mes de enero, para dar paso en febrero a la esperada Serie del Caribe, con la presencia del equipo de Pinar del Río, que acaba de ganar recientemente el título allá en la pelota cubana al derrotar en la gran final al equipo de Víctor Mesa a la selección de Matanzas.
Bueno, yo quería darle las gracias a Orlando Chinea por la presencia de él en el programa nuestro, y a las peñas deportivas de toda la isla de Cuba, especialmente la de Florida y Camagüey, y suerte para todos.
Sí. Bueno, Guajiro, Dariel Abreu Pito se mantiene de líder en jonrones con 29 en las Grandes Ligas, y además está con 73 impulsadas en tercer lugar, solamente superado por Miguel Cabrera con 75 y el dominicano Nelson Cruz con 74. Creo que desde ya es el novato del año en las Grandes Ligas. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productores Héctor Carrillo y Patricia Martínez. Nuestro técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez. Y también nos acompañó por acá Pic Pérezón, dando la programación de fin de semana del béisbol de las Grandes Ligas. Y charlamos con ustedes
Orlando Peña
y Edemio Navas. A todos, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.